tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
God's been blessing him. He's going to take care.
Carmelo, negra, posición negra.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar. Una semana más. Nos metemos ya de lleno en el verano. ¿Y qué tiempo estival tenemos por delante? ¿Qué cantidad de temas vamos a tener que resolver en los próximos días, en las próximas semanas y a lo largo de todo el verano? Cuestiones importantes encima de la mesa. Por ejemplo, ¿quiénes van a jugar el año que viene en Liga Endesa? Y diréis, hombre, ¿cómo no se va a saber a estas alturas del verano? Sí, bueno, estamos ya, ha terminado una temporada. Conforme termina una sin solución de continuidad, pues empieza otra con pretemporada, con fichajes, con todo esto. No sabemos quiénes son los equipos que van a estar el año que viene en Liga Endesa. Hoy vamos a tratar de resolver alguna incógnita, a ver qué nos dicen desde las propias entidades y a ver cómo podemos tratar de dibujar el escenario baloncestístico de la próxima temporada. Y sobre todo nos da la sensación de que todavía quedan guerras abiertas entre comisión, o bueno, sobre todo con competencia, con este órgano, esta entidad que ha decidido, bueno, pues que todavía tiene que tomar una decisión en firme sobre asunto del canon, está la propuesta encima de la mesa de la propia ACB para que la Liga Endesa haya que pagar simplemente una entrada por entrar y no tener que poner un canon más el aval, más todos esos requisitos que se ponían durante todos los años en los que ha existido la Liga Endesa, la Liga ACB, y bueno, pues queda una guerra ahí pendiente. Queda, por supuesto, saber hasta qué punto va a poder llegar el Consejo Superior de Deportes para mantener de verdad la natural, bueno, pues el estado natural de la competición, que es muy simple, que es que cuando un equipo gana y está en una segunda categoría y se convierte en el campeón, pues asciende a la primera categoría, porque si no existe eso, no tiene sentido que haya una segunda categoría, ni una tercera categoría. Podemos decir, oiga, pues queremos cerrar la primera competición, perfecto, se puede cerrar la competición, pero entonces no habrá una segunda competición, habrá otra cosa que tendrá otro nombre, por supuesto, que tendrá otras normas, que bueno, pues tendrá clubes completamente diferentes que no tengan ninguna relación unos entre otros. Pero si no se cierra la competición y hay una primera categoría y una segunda categoría, los que ganan la segunda categoría tienen que ascender a la primera y los que quedan últimos en la primera se tienen que marchar de la primera. Bueno, pues este discurso que lo hacemos todos los años, seguimos todos los años con el mismo problema. Por esta mesa han pasado los principales mandatarios del baloncesto español. Bueno, Jorge Garbajosa no, porque a lo mejor no se ha levantado todavía. Pero el resto de mandatarios han pasado todos por aquí. Y todos han dejado claro que este año sí que va a haber un normal funcionamiento de la competición. Pues vamos a ver, hoy vamos a resolver incógnitas. Segunda incógnita. ¿Qué ha pasado con Pedro Martínez? ¿Cómo es posible que el entrenador del equipo campeón de la Liga Endesa no vaya a continuar el año que viene en Valencia Basket? ¿Es cierto que comunicó que se marchaba? ¿Es cierto que Valencia Basket tenía un sustituto? ¿Es cierto que no sabe dónde se va a marchar el año que viene? ¿Tendrá equipo? ¿Tendrá ofertas sobre la mesa? Bueno, eso es muy interesante. Y otra cuestión importante, ¿qué va a pasar con el lío que ha liado esta semana... el lío que ha montado Slotter con respecto a su pasaporte, con respecto al Real Madrid y con respecto al futuro también, o el pasado en este caso, de alguno de los títulos que ha cosechado el Real Madrid? Porque habréis leído a lo largo de la semana esos titulares en los que se hablaba de podrían desposeer el título de campeón de Liga y de Copa del Rey al Real Madrid de la temporada tal. Bueno, pues, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Qué dijo realmente Slotter ante el juez? ¿Slotter cometió alguna irregularidad grave? ¿La cometió el Real Madrid? ¿Quién ayudó a Slotter a conseguir el pasaporte? Bueno, evidentemente, todo esto está judicializado. Hoy va a ser difícil que tratemos el tema, pero es importante que lo conozcáis, porque no estamos al tanto de lo que han declarado tanto los testigos como los imputados en este caso, pero sí que es cierto que lo que se ha filtrado parece, por lo que nos cuentan algunas fuentes, que no es del todo acorde con la realidad. Porque ha habido gente que ha filtrado que Slotter lo confió todo en el Real Madrid, que lo confió todo en su representante. Parece que no es cierto que dijera aquello realmente en su declaración. Bueno, evidentemente es un tema que vamos a tener que seguir durante las próximas semanas. Y, por supuesto, el mercado de fichajes, tanto en España como, por supuesto, en la NBA. Y, finalmente, todo esto terminará con la gran cita de este verano, que es el Eurobasket. Ya conocemos la lista, esta semana la hemos conocido, y se confirman dos cuestiones importantes. La primera, el compromiso, nuevamente, de los hermanos Gasol, que van a estar una vez más con la selección nacional, que van a estar una vez más con el seleccionador Scariolo. Eso por una parte. Junto a los hermanos Gasol, por supuesto, el resto de NBAs. El resto que están disponibles para este verano por su capacidad tanto física como, por supuesto, de calidad del momento. Pero entre ellos hay uno, y esa es la segunda cuestión a la que voy, hay uno que vuelve a llamar la atención. Hace 3 años. Información que adelantaba Tirando a Fallar hace 3 años. Nikola Mirotić tiene un acuerdo firmado, tiene un acuerdo con la Federación Española de Baloncesto, por el cual tiene que estar yendo con ellos los 3 próximos años si querían contar con aquel primer año. Bueno, pues se han cumplido los 3 años y es evidente que este año los números de Mirotić ni son de selección ni están por encima de los de Serge Ibaka, ni Serge Ibaka podría aportar menos de lo que va a aportar Nikola Mirotić a esta selección. Se confirma la información que aportamos hace 3 años. El tiempo pone a cada uno en su sitio, eso es evidente. Y lo hemos comprobado. Es domingo, son las 11:07 de la noche, 1 hora menos en Canarias, esto es...
Tirando a Fallar.
Vamos rápidamente, tenemos muchos temas encima de la mesa. Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
¿todo
muy
bien?
¿Sí?
Todo en orden, sí señor.
Sí, vaya semana hemos tenido, ¿eh?
Sí, bueno, de semana de análisis, de reflexión y semana de empezar a pensar en lo que viene por delante, ¿no?
Bueno, el que viene por delante viene con fuerza, viene, sí. Hombre, viene crecido como es normal.
Normal.
Es guerrero, ¿eh? Suele ser guerrero, ¿eh? Y con nosotros un poquito también, ¿eh? Pero viene hoy, claro que hace bien, claro que sí, viene crecido porque, como no puede ser de otra forma, no se puede estar, bueno, solamente se puede estar crecido después de un éxito como el que ha cosechado con Valencia Basket su entrenador Pedro Martínez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, Pedro, después de este éxito que yo no sé si te lo esperabas o no, pero desde luego ha sido impresionante, ¿eh?
Bueno, hombre, esperarlo en los escenarios pues absolutamente más optimistas, ¿no? Realmente pues el camino ha sido complicado y sí que aspiras a lo máximo, pero realmente sabiendo que la dificultad es realmente muy grande, ¿no?
Decías después del tercer partido, al micrófono a pie de pista, me parece que fue a Milena Martín, Movistar Plus, ganar 3 partidos consecutivos a este Real Madrid es algo épico.
Sí, claro, bueno, ganarles un playoff ya lo es, pero bueno, pues el hecho de perder el primer partido de playoff, ganar el segundo, claro, tienes la oportunidad en casa, que es donde realmente pues nosotros con todos los equipos se sienten más fuertes, pero claro, ganarles 3 partidos seguidos así de entrada, antes de conseguirlo, pues parece que no es muy lógico conseguirlo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yendo partido a partido y sin ver la montaña en su totalidad, sino simplemente pues la primera subidita y luego la siguiente, pues realmente pues lo hemos conseguido.
Pedro, desde fuera ha habido algo sobrenatural. O sea, tú veías desde fuera a estos tipos jugar, al cuerpo técnico dirigir, a Valencia Basket desplegar todo lo que ha desplegado desde la cancha, y se veía algo sobrehumano, o sea, algo, una motivación fuera de lo común, una actividad física fuera de lo normal también, un baloncesto que se acercaba a esa necesidad épica de la que hablabas antes. Eso desde fuera. Entiendo que desde dentro había mucho trabajo, pero ¿en qué momento tú empiezas a percibir que esto es posible? Oye, que nos lo tenemos que creer.
Bueno, estoy un poco de acuerdo contigo en la valoración que haces, ¿no? Yo creo que por diversas razones, que algunas las podemos hablar y otras no tenemos ni idea, hemos conseguido dar nuestro 120%, ¿no? Yo creo que, bueno, hemos mejorado la mayoría de los jugadores han mejorado sustancialmente sus estadísticas respecto a la liga regular y bueno, pues cosas que durante el año hacíamos bien, pues realmente las hemos hecho muchísimo mejor en estos playoffs, ¿no? Yo creo que, bueno, pues eso tiene que ver con la confianza, creo yo, ¿no? Con, bueno, que te vas creciendo, que, bueno, pues te vas ahí encontrando cada vez mejor y llegas a un punto de rendimiento, pues que está por encima de lo que habías hecho antes y incluso te diría que de lo lógico, ¿no? Bueno, pues eso es lo bonito del deporte, pues cuando se consigue eso, ¿no? Y yo te diría que nuestro punto un poquito de inflexión es el primer playoff contra Barcelona. Claro. Ahí no jugamos muy bien contra Barcelona, o sea, fue un playoff que tuvimos muchísima presión y que el juego no fue bueno, pero a partir de ahí yo creo que, bueno, pues nos conseguimos mucha confianza, ¿no? Es decir, bueno, pues casi tenemos ya la plaza de Euroliga conseguida para la temporada siguiente, que era un objetivo que el club tenía. Yo creo que, bueno, pues a partir de ahí, pues bueno, pues nos tranquilizamos mucho y bueno, empezamos a jugar mejor. Luego en el playoff contra Baskonia, en el primer partido jugamos francamente bien y ahí yo creo que hay un jugador que lidera al equipo y que lo hace fantástico, que es Fernando Sanemeterio. El primer partido de Sanem en Vitoria, una auténtica exhibición, ¿no? O sea, jugó a un nivel, posiblemente uno de los mejores partidos de su vida, ¿no? Entonces yo creo que él tiró del grupo, ¿no? A partir de ahí otros jugadores se fueron sumando, ¿no? Will Thomas, Duljevic, Vives, Dios, bueno, todos dieron un paso adelante. Bueno,
todos, absolutamente todos. Hablábamos, de hecho, nosotros estaba recordando ahora, mientras lo contabas, que hace dos semanas hablábamos con Fernando Sanemeterio, que nos hablaba también de ese punto extranatural, ¿no? Que se ha visto este Valencia Basket. Pero tirando de memoria, y dejo ya a José, pero tirando de memoria, creo también otras declaraciones tuyas en el descanso del cuarto partido, en el que os estáis enfrentando a un Real Madrid al que ganáis por 20 puntos o en esa cifra os movíais arriba abajo bailando y parece un ser mitológico al que dices, bueno, pues por mucho que vaya 18 o 22 puntos arriba, estos tíos tienen pinta de que nos pueden remontar, ¿no?, en cualquier momento, ¿no? Y creo recordar que tú dices algo así como, les he transmitido que puede que tengamos algún bajón, pero que hay que ser constantes en la sí. Segunda parte, ¿no?
Sí, de hecho pasó que Real Madrid, como era previsible, porque es un grandísimo equipo y tiene pues jugadores con muchísimo corazón y con muchísima experiencia, pues se metieron en el partido a pesar de la diferencia que teníamos en ese momento. Pero no, de verdad que no hacía falta transmitir mucho, ¿eh? O sea, creo que los jugadores en la media parte yo los vi pues muy concentrados y muy sabiendo que, bueno, pues que teníamos que seguir ahí en la línea, ¿no? También recuerda que durante el año habíamos tenido algún partido importante con la final de la Eurocup contra Unicaja, que también parecía que estaba ganado y lo acabamos perdiendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que éramos todos conscientes que no hacía falta que nos lo dijéramos, que hasta el rabo todo es todo y que teníamos que estar muy concentrados y sabiendo que iban a haber momentos difíciles como nos había pasado anteriormente.
De hecho, Pedro, creo que es quizá personalizar en un actor secundario, pero es verdad que hay ese momento, como bien dices, en el cuarto partido en el que se duda, en el que Jule empieza a tirar del carro del Madrid, mete un triple Carroll también, y hay un par de ataques en los que se hace un poco de noche y llega ese triple de Sato, que para mí ahí se desatasca la liga. Yo creo que ese es el momento clave, ¿verdad?
Sí. Sí, bueno, claro, sin quitarle valor a todo el trabajo que hacen sus compañeros antes, que fue muy bueno, ¿no? Pero yo creo que ahí es el momento de más dudas que tenemos, ¿no? Eso viene de una acción en la cual unos segundos antes hemos renunciado a tirar de tres un buen tiro y entonces le llega el balón a Sato en una peor situación, ¿no? O sea, con el defensor más encima y además viniendo él de haber fallado, porque en ese momento había fallado los dos triples anteriores que había tirado en ese mismo cuarto, pero bueno, Sato es así, es un jugador con muchísima personalidad y yo creo que ese no se asusta ante nada ni ante nadie, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues mete un triple que realmente es muy ganador y nos volvemos a poner a 9. Y bueno, quedan todavía muchos minutos, creo que algo como 4 minutos todavía, pero ese triple yo creo que nos da un poquito nos enseña el camino de la tranquilidad.
Y luego, volviendo al playoff con el Barcelona, ¿no? Lo que es el baloncesto, lo que puede ser un tiro, ¿no? Ese tiro de Alex Renfrew que se sale del aro, si hubiera entrado ese tiro del posiblemente peor Barcelona de las últimas dos décadas, nos habría privado de ver de calle el mejor Valencia Basket de la historia, ¿no? Lo que es esto, ¿no?
Así es el deporte, pero sí, es así. La verdad es que ahí estábamos ganando de 2 y quedaban 12 segundos o 10 segundos cuando Renfrew tira un muy buen triple. Y bueno, pues a lo mejor luego hubiéramos anotado, pero probablemente hubiéramos perdido y nos hubieran eliminado, ¿no? También por ver un poquito cómo es el deporte y las pocas diferencias que hay entre ganar y perder, contra Baskonia en el primer partido, que jugamos, hicimos un partidazo, hubo un momento en el cuarto cuarto que estábamos perdiendo de 10 puntos. O sea que, sí, que ese partido, si lo hubiéramos perdido, tampoco hubiera sido nada raro, ¿no? Y bueno, pues si hubiéramos venido a Valencia con un 2-0 en contra, pues yo creo que el playoff ya hubiera sido diferente, ¿no? Bueno, esto es lo bonito del deporte, que para conseguir una victoria pues mítica como la que hemos conseguido, pues ha habido muchísimos momentos que hemos estado pues muy cerca de perder.
Yo, Pedro, cuando hablábamos con San Emeterio hace una semana, le decía que evidentemente el perder la final de Copa yendo a pecho descubierto contra el Madrid me parece que no es ni mucho menos algo negativo para vosotros, todo lo contrario, os puede reforzar. Lo que evidentemente sí sale el equipo tocado es de la final de la Eurocup. ¿Cómo se levanta el equipo? ¿Cómo es el proceso para que un equipo que sale tocado, que incluso a ese partido con Murcia, el último de la liga regular en el que hay pitos en la Fonteta porque se pierde el segundo puesto, al final pues se ponga esa capa de Superman y reflote de esa manera? ¿Cómo se consigue eso?
Pues ha costado, ha sido un esfuerzo individual y de grupo. Pero es obvio que aquello fue un disgusto muy grande. Fue, como bien dices, yo creo que la final de la Copa, de allí no salimos mal, ¿no? O sea, claro, obviamente perdimos de 2 puntos y fue doloroso, pero yo creo que jugamos un muy buen baloncesto y todo, bueno, pues yo creo que salimos, incluso diría, reforzados, ¿no? Bien. Luego ya en la Eurocup, pues todo lo contrario. Yo creo por la forma de perder, no tanto por perder, porque obviamente Unicaja es un gran equipo y está plenamente capacitado para ganarnos, pero bueno, lo vimos tan cerca y yo creo que, con todo el respeto, la sensación que teníamos era de que Unicaja no nos había ganado, sino que nosotros habíamos perdido, ¿no? Entonces, ya digo, desde el respeto, que por supuesto que si ganaron es porque fueron mejores que nosotros, pero nuestra sensación fue de un poco de frustración, ¿no? Decir, ¿cómo hemos podido perder este partido? Entonces, bueno, pues pasamos ahí un momento muy malo a nivel individual y colectivo, y bueno, pues hubo unos jugadores con más experiencia, entonces, San Emeterio, Sato, que, bueno, pues yo creo que fueron un poco levantando al grupo y luego, pues bueno, ayudándonos los unos a los otros e intentando centrarnos en el día a día, no lamentarnos demasiado, no buscar culpables. Esto yo creo que fue básico, ¿no? O sea, bueno, ganamos y perdemos todos, y aquel día pues intentar a los jugadores que se sintieron más responsabilizados por la derrota pues sacarlos de ahí, ¿no? Sacarlos de ese pensamiento y bueno pues hemos sido capaces. Yo creo que eso también, a mí personalmente, casi es lo que me hace más ilusión de haber ganado el título de Liga, ¿no? El ser capaces como grupo de haber superado los momentos muy difíciles que hemos tenido.
Pedro, retrotrayéndonos a esos momentos difíciles, ¿qué se te pasa por tu cabeza al hilo de todo esto que se ha publicado en los últimos días sobre, bueno, pues en el plano personal, si es cierto que en aquel momento comunicas al club que decides marcharte, ¿cómo le sienta al club? Pero sobre todo, en aquel momento de dificultad, ¿qué piensas tú para, si es cierto, decirle al club que te tienes que marchar?
Bueno, yo al club no le he dicho que en ningún momento que me quisiera marchar. Yo al director técnico, a Checho Mulero, que es una persona fantástica y con el cual he tenido una relación muy cercana y muy personal, después de eso, exactamente antes de iniciar los playoffs, le digo que me da la sensación, por sensaciones que estoy teniendo, de que mi ciclo se ha acabado, y es una conversación personal, no es una conversación al club. Yo no transmito al club nada. De hecho, él en esa conversación me dice, bueno, pues esta conversación queda entre nosotros y, bueno, pues tomo nota, pero queda entre nosotros, ¿no? O sea que yo creo que, por matizar, ¿no?, el comentario que has hecho. Bueno, yo creo que bueno, una sensación que yo tuve ahí en ese momento, y pues bueno, pues el club seguramente también la debía tener, porque desde luego en ningún momento ha hecho ningún intento por renovar el contrato, ¿no? O sea, yo creo que a partir de ahí pues se acaba un ciclo y empezará otro para el club, y espero que también pronto empiece otro para mí.
Yo entiendo, Pedro, yo no sé si los oyentes lo están entendiendo así, pero entiendo que en cierta medida alguien te ha traicionado, ¿no?
No. Y menos Checho Mulero, repito, una persona que tenía una relación absolutamente cercana y que yo me he sentido muy cerca de él y muy apoyado profesionalmente.
Pero Pedro,
y personalmente.
La ecuación es simple. O sea, quiero decir, tú tienes una conversación privada, esta persona te dice que eso queda entre vosotros, y a partir de ahí el club mueve los resortes del club en base a lo que parece que tú has dicho sobre un posible futuro.
No, no necesariamente. A lo mejor ellos ya antes ya tenían tomada la decisión. Es lo que yo creo que ha pasado. O sea, yo creo que
Pedro, una cosa, bueno, podemos no estar de acuerdo en asuntos políticos como no lo hemos estado en el ámbito público, pero hombre, que Valencia no quisiera contar contigo, teniendo en cuenta lo que has terminado consiguiendo, pues yo creo que es evidente que eres el gran entrenador. De hecho, te has convertido en el mejor entrenador en la historia del club.
Bueno, pero seguramente la decisión ellos ya la habían tomado antes, ¿no? Ya te digo, yo creo que la temporada es muy larga y en ningún momento por parte del club ha habido ningún acercamiento ni ningún interés por renovar el contrato. Yo en un momento dado sí que es verdad que le digo al director técnico que creo que mi ciclo está llegando a su fin y el club tampoco hace nada para hacerme ver que eso no es así. O sea, yo creo que ya les está bien y me parece legítimo, ¿eh? O sea, que en este sentido no es una crítica. O sea, los contratos están para respetarlos. Y el mío con Valencia Basket se ha respetado, se ha acabado y no se ha renovado. Pues oye, así funciona y yo en este sentido no tengo ninguna crítica y lo acepto con profesionalidad. Uh-huh. y ya está. Y no busco culpables ni hago responsable de eso a nadie. Oye, es una decisión que ellos han tomado, ya te digo, momentos para poder ampliar el contrato o para ofrecerlo, que a lo mejor luego no hubiéramos llegado a un acuerdo, que esa es otra, pero yo creo que ha habido y no ha habido, pues no han tenido ese interés y ya está, no pasa nada.
Ya termino, Pedro, ¿dónde te vamos a disfrutar la temporada que viene?
Bueno, pues ahora mismo en ningún lado. No tengo ninguna oferta, que esto es otra cosa también que se decía que yo, pues cuando transmití al club que mi ciclo se acababa era porque tenía ofertas muy buenas de España y de fuera y bueno, pues también ahora se demuestra que todo aquello que se dijo pues no era verdad, ¿no? Bueno, he tenido alguna oferta del extranjero, pero que en un principio no la valoro. Y bueno, pues nada, no parece que haya nada, por lo tanto habrá que ponerse a estudiar, a trabajar pues a nivel individual para cuando llegue una próxima oportunidad, pues estar lo más preparado posible.
Bueno, es una pena que no tengas equipo y es una pena que nosotros nos quedemos sin tiempo. Pero desde luego tendremos, ojalá tengamos ocasión de charlar más tranquilamente la temporada que viene, Pedro, porque a pesar de algunos rifirrafes, eres uno de los favoritos de Tirando a Fallar. Y
¿A qué rifirrafes? Porque es que ahora mismo no sé.
Tenemos varios.
¿Ah, sí?
En el pasado.
Bueno,
sí, tenemos varios.
Hostia, pues perdona, pero ahora mismo no.
No. Recuerdo alguno antiguo ya, algún día que no conseguimos localizarte. Bueno, en la final de Copa me vacilaste, en la final de Copa. De buen rollo, porque te pregunté por un chaval de 17 años que dominaba sobre la cancha, y me saliste por Pier Oriola de una forma muy divertida.
Eso no es vacilarte. Yo hablo de mis jugadores que, como han demostrado, son muy buenos. Y Pier Oriola,
bueno,
¿quién iba a decirle a Pier Oriola hace 3 años que estaba en la LEP y iba a ir a la selección española?
Y alguna más por ahí en el ámbito político, pero eso ya queda otra línea. Pedro Martínez, oye, sabes que de corazón te deseamos lo mejor, ¿eh? Ha sido un placer charlar contigo y que tengas mucha suerte, ¿vale?
Igualmente, suerte a vosotros. Hasta pronto.
Hablemos del jamón.
Carlos, recuerda lo de la cena de este fin de semana.
Tranquilo, ¿quieres que lleve algo?
No, Marta ha pedido la nueva oferta de tujamondirecto.com y no hace falta nada más.
¿La nueva oferta de tujamondirecto.com?
Sí, comprando un jamón entero te regalan 5 litros de vino de la Mancha para el tinto de verano.
¿Jamón de bellota y vino de la Mancha? No te preocupes, Miguel, que Carlos no falta. A las 8 estoy allí, como un clavo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Todas las mañanas.
Estos tíos se han hecho con los ayuntamientos por culpa de un sujeto llamado Pedro Sánchez, que ya no oculta que lo que quiere es llegar al poder como sea.
Todas las tardes.
En la España de Pablo Iglesias ya hemos descubierto que hay imputados malos e imputados buenos.
Todas las noches.
Y llega por la noche Montoro y en vez de decir, bueno, es evidente que no va a poder haber ninguna otra amnistía fiscal, yo me encargaré de que por ley se prohíba. Usted es un jeta.
Es radio. Ideas claras.
Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino, o aprendes el idioma...
Lepita. Ni hao.
Ni hao.
O te cambias a Aegon, con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95€ al mes sin copago. Contrátalo en el 900 177 177. Aegon. Asegura el mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
20.117, 20117, serie 26, 026.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tirando a fallar. Vicente Azpitarte.
Cómo mola ahí el tema que nos ha puesto Kelu ahí. Esto le hubiera gustado mucho a don Vicente Salanera, así es un poco rockabilly, un poco ese rollo, ¿verdad, José?
Sí,
un
poquito, sí. Muy de Salanera,
sí. Pues un poquito la vuelta a los orígenes, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
La vuelta a los orígenes, que es de lo que tenemos que hablar ahora, ¿no?
Pues sí, estaría bien que el baloncesto español dijera, oye, pues
iba a volver
a sus orígenes.
Escúchame, ¿no? Iba a hacer una broma.
A ver.
Que me parece que a lo mejor no iba a ser bien recibida por nuestro interlocutor, pero no porque fuera con mala intención, que no iba con mala intención, porque yo iba a hacer simplemente una broma histórica que pudiera confundirse con una situación histórica de su propio baloncesto.
Pues ya tendrás que hacerla, ¿no?
Claro, porque iba a decir, esto es una vuelta a los orígenes de Atapuerca, ¿no?
Vale, sí.
Y claro, a lo mejor meto la pata, pero mejor no la hago, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos en la sintonía de Es Radio, en Tirando a Fallar, tenemos que hablar de qué es lo que va a ocurrir la temporada que viene con los ascensos, con los descensos. Hace poco hablábamos en Diálogos en Libertad con el secretario de Estado para el Deporte, el señor Lete, y le preguntábamos por si va a haber o no va a haber ascensos y descensos este año en la Liga Endesa. ¿Por qué le preguntamos esto? Pues porque es la norma natural del deporte. Es decir, ¿la naturaleza del deporte cuál es? Que el que gana, gana, y el que pierde, pierde, y el que gana tiene un premio, y en este caso, para algunos es el ascenso, para otros es un título. Bueno, pues eso no ha ocurrido en los últimos años, como bien sabéis. Esto es lo que nos decía el secretario de Estado para el Deporte en Libertad Digital.
Desde el Consejo, los ascensos y descensos están garantizados. Saben ustedes que esto, al final, requiere de un convenio entre la Liga y la Federación, y en caso de no acuerdo... O de litigio.
Ahora recuperaremos este audio nuevamente del secretario de Estado, porque vamos a hablar ya con el secretario del Club Miraflores, el San Pablo Inmobiliaria de Burgos, porque ellos han obtenido el ascenso en las canchas y ahora vamos a ver si son capaces de llegar hasta donde no ha llegado el club al que nos referíamos antes en los últimos años en Burgos. Nacho Martínez, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos en una situación un tanto compleja para Club Miraflores y nuevamente compleja para la ciudad de Burgos. Antes de nada, Nacho, como secretario del club, este es un programa a nivel nacional. Hay gente que de repente dice, Burgos otra vez asciende. ¿Nos puedes aclarar, para aquellos que no lo tengan claro, cuál es la situación baloncestística en la ciudad? ¿Qué relación, si la hubiera o no, hubiera o no, con el club anterior? ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde salís? ¿Hacia dónde vais?
Muy bien. Pues brevemente, no me siento, primero por alusiones, no me siento molesto con el tema de Atapuerca, todo lo contrario.
Era una broma.
Encantado. La realidad del baloncesto en Burgos, bueno, pues evidentemente el baloncesto en Burgos yo creo que tiene una tradición histórica importante. Y no precisamente por el tema de los ascensos. Yo creo que desde hace muchos años en Burgos el baloncesto se ha vivido siempre con mucho seguimiento, con mucha afición. Y bueno, la realidad es que en el reciente pasado pues ha habido un club que era primero el Club Baloncesto Atapuerca, que luego se transformó en el Club Baloncesto Tizona Sociedad Anónima Deportiva, que ha obtenido por méritos deportivos, como decís, el ascenso durante 3 años consecutivamente.
Sí.
¿Qué ha sucedido? Bueno, pues ha sucedido lo que todo el mundo sabe, que bueno, después, por los requisitos de la cuota de entrada, fundamentalmente, lo que se llama Canon ACB, y por el tema del FRAT, el Fondo Regulador de Ascensos y Descensos, pues no ha podido consumar en los despachos lo conseguido en las pistas. ¿Mm? Uh-huh. Además, hay otros 22 requisitos, que no solamente son estos dos, ¿no? Y, bueno, probablemente alguno de ellos tampoco los habrá cumplido. Uh-huh. La realidad es que en la temporada 2015, bueno, pues un poco cansados el club de Tizona de esta situación, decidieron emprender una batalla legal a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, presentando una denuncia. ¿Mm? Uh-huh. Y el tema deportivo lo dejaron. Bueno, pues ahí en ese momento, en ese verano, hubo una serie de conversaciones. La Liga Leporo se quedaba con 14 equipos. Y después de esas conversaciones, lo que se decidió por parte de una serie de empresarios fue la de iniciar una andadura diferente, porque hubo la posibilidad de seguir con Tizona, pero no se decidió que no, que los directivos de Tizona y Tizona iban a hacer su lucha en los despachos y en los juzgados. Y bueno, pues había un club al cual yo pertenecía, que se había fundado en el año 1994, que tomó el testigo. Bueno, más que tomó el testigo, por invitación de la federación, participó esa temporada en 2015-2016 en la Liga Leporo. Uh-huh. Este es un poco el contexto.
Bien.
Por lo tanto, Tizona y Miraflores no tienen nada que ver.
Y con esta situación nos llegamos a un punto en el cual nos damos cuenta de que, aunque los dos clubes no tengan nada que ver, sin embargo, tienen un destino común, que es la Liga Endesa. Esa tierra prometida, esa Ítaca, ¿va a ser realmente el destino al que va a llegar el Club Miraflores?
Yo soy optimista y creo que lo vamos a conseguir.
¿Por qué?
Evidentemente el contexto ha cambiado. Las condiciones, actualmente yo creo que en las reuniones que está habiendo entre el Consejo Superior de Deportes, la Liga ACB y la Federación Española de Baloncesto, bueno, pues evidentemente como consecuencia del fallo de 11 de abril de competencia, sí. Bueno, pues las reglas no son las que eran, y entiendo que vamos a tener la posibilidad de estar el año que viene en la Liga ACB. Evidentemente tampoco quiero vender la piel del oso, porque si antes se ha fallado, se puede volver a fallar y siempre hay que ser cauteloso, ¿no? Sí.
José, para que los oyentes tengan claro por qué Miraflores puede triunfar donde Tizona o Atapuerca no lo hicieron, vamos a contextualizar con ese comunicado que mandaba hace una semana la Liga Endesa, la ACB, con respecto a los cambios en los criterios o en el criterio para el ascenso de clubes a la Liga Endesa Baloncesto.
El 21 de junio había Asamblea General Extraordinaria de la ACB en Barcelona, y ahí se decidía, bueno, evidentemente ya no se puede hablar de canon, no se puede hablar de fondo de regulación de ascensos y descensos, del famoso FRAT, pero la ACB dice que las condiciones de ascenso para la Liga Endesa del próximo año son la adquisición de un valor de participación, se llama así, tasado en 1.939.301 euros más IVA, y garantizar un presupuesto mínimo de 2.300.000 euros. No se habla de canon, pero sí de un valor de participación, que es algo que además tampoco ha terminado de caer del todo bien en los clubes que aspiran a ese ascenso, principalmente en Burgos, porque al final, en el fondo, yo entiendo que es una forma de llamar de otra manera al canon, ¿no, Nacho?
Y por lo tanto, pero Nacho, para que lo tengamos claro, ¿puedes traducirnos en qué consiste monetariamente este cambio? ¿Cuánto había que poner antes y cuánto hay que poner ahora?
Bueno, pues yo creo que, y yo hablo en números gordos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que no lo tengo en la cabeza. Más o menos antes, por cuota de entrada y FRAT, podías tener que poner alrededor de 5,5 millones más otros requisitos, ¿eh? Uh-huh. porque esta cuota de participación ya existía, ¿eh?
Sí,
es decir, claro. Además de del canon de entrada y del FRAT, había una cantidad de unos 120.000 euros que le llamaban cuota de participación. ¿Qué uh-huh. es lo que dicen ahora? En virtud de lo que decía el fallo, lo que hacen es eliminar el canon y el FRAT, que parece que es lo que atacan, y tomando como referencia el fallo, lo que dicen, oye, pues la cuota de participación va a ser de 1.900.000 masiva.
O sea, ¿eh? Para que lo tengan claro, la entrada, para entrar al club,
para entrar
1.900.000.
Sí, lo que antes...
Bien, algo económico.
Sí, lo que antes decían que eran 120.000, lo pasan a 1.900.000.
O sea, esto también para que la gente lo tenga claro. Nacho, ¿cuál fue el presupuesto de esta temporada que ha terminado esta semana? ¿Cuál ha sido el presupuesto de todo el año para Miraflores?
Para Miraflores, pues alrededor de medio millón, no te puedo hablar de cifras exactas, de medio millón de euros, 600.000 euros.
O sea, Club Baloncesto Miraflores se gasta en torno de medio millón de euros para terminar consiguiendo el ascenso a la Liga Endesa, y después de conseguir el ascenso a la Liga Endesa y de haberse gastado ese medio millón, les dicen, bueno, ustedes lo han conseguido, pero ahora tienen que pagar la entrada, que es de 1.900.000 euros.
Sí, y además el requisito este, que también es relevante, que del presupuesto mínimo de 2,3 millones. Es decir, la realidad es que si sumamos el 1.900.000 masivo más 2,3, el esfuerzo económico que tendría que hacer un club que entra en la Liga Endesa, uh-huh, bueno, pues sería de más o menos del doble de cualquier equipo que se quede en el presupuesto mínimo.
Bueno, pues ya las cifras nos han quedado claras. Ahora vamos a ver cómo en Burgos se consigue esto. La noticia que conocíamos esta semana es que el ayuntamiento va a poder echar una mano, ¿no? Hay un acuerdo firmado para los próximos 4 años por valor de unos 2.200.000 euros, ¿no?
Sí, eso es así. Eso es así.
Por lo tanto, ya tenemos medio millón cada año y por lo menos, bueno, no, por lo menos la entrada se puede pagar, ¿no?
Nosotros estamos trabajando en el escenario peor, que entendemos que es el que actualmente está planteado, que es el del 1.900.000, y estamos trabajando con las instituciones, y también, bueno, con el esfuerzo particular y personal de la directiva, para hacer líquido esas subvenciones que nos ha dicho el ayuntamiento que nos va a dar en 4 años, y también unas subvenciones que nos va a dar a través de una sociedad de desarrollo, la Diputación Provincial. Uh-huh. Que eso, bueno, en eso hemos estado trabajando con los políticos, porque de alguna forma Burgos, evidentemente, después de la historia reciente, tiene una fijación especial para estar en la CB.
Claro. José. Bueno, es que tiene que ser así. Es que son 4 ascensos ya, aunque sean clubes, claro, diferentes. Es que yo cuando se produce el tercer ascenso del Atapuerca y no consiguen hacerlo, que es verdad que prácticamente sobre la marcha se crea este CB Miraflores, hay última hora que consigue también meterse rápidamente arriba, yo decía, pero ¿con qué cara le pides tú a la gente de Burgos que se haga un abono? Me imagino que sería difícil, ¿no?
Muy difícil, Nacho. Muy difícil porque les encantó. Evidentemente, mira, yo he estado con los jugadores yendo de colegio en colegio, pues un poco para hacer labor social con la plantilla, y hasta los mismos niños nos preguntaban, ¿pero para qué jugáis, claro, si no vais a subir?
Claro. Eso es durísimo, eso.
Claro. Bueno, yo quiero hacer el abogado del diablo también, Nacho. Atención. Porque siempre, en los últimos años se ha establecido como en la frase típica de los defensores del canon, el decir, es que el equipo que baja de ACB, si el canon y el FRAD no existen, sobre la marcha desaparece. ¿Esto es así? O sea, un equipo que sube a ACB y las condiciones económicas, si no está el canon de por medio, hacen que si se produce un descenso sea inviable el proyecto.
El club, no lo sé. Me imagino que dependerá de la economía de cada cual, ¿no? Yo creo que junto a estas reglas, el Consejo Superior, que eso me parece estupendo, quiere poner en marcha un sistema de tutela, de control y de supervisión del sistema financiero, de la financiación de los equipos, que creo que hay que aplicar, que es lo que se hizo en el pasado en la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? De todas formas, no conozco muy bien el sistema de ascensos y descensos del fútbol, pero me parece mucho más equilibrado que el del baloncesto.
Bueno, es que hay los ejemplos, aunque sea un poco quizá demagogia esto, pero es que, sí, verdad, es que Leganés puede estar en primera división, es que Eibar puede estar en primera división, y es que Burgos, sí, no ha sido capaz hasta ahora de estar en la Liga Endesa. Es que suena muy fuerte.
Sí, sí, bueno, ahí tienes el Getafe, ¿no? Claro. Ha bajado y ha subido.
Sí, sí. Es indiscutible. En un año. La comparación es muy odiosa entre el baloncesto y el fútbol en este caso.
Sí, sí.
Bueno, pues desde luego os deseamos lo mejor, bueno, la mayor de las suertes. En este caso parece que estáis más cerca que en años anteriores. Ojalá finalmente se pueda llegar a ese, bueno, pues como decía, esa tierra prometida, y que podamos ver a Burgos disfrutando de Liga Endesa. Por nuestra parte, solamente os podemos dar ánimo, Nacho.
Pues muy bien. Yo lo único, oye, sí que quiero manifestar un poco que el Consejo está haciendo una labor importante, que la Federación nos está dando apoyo, y que también veo por parte de ACB otra predisposición y otra disposición a afrontar esta situación. Porque también entiendo que es una situación de cambio, que a los cambios no nos gustan a nadie, ¿no? Pero bueno, tendrán que abordarlo.
Esto que has dicho, Nacho, es importante, aclarando que el Consejo os está ayudando. Porque, recordemos, en años anteriores, el Consejo Superior de Deportes ni recibían a los representantes de Burgos.
Bueno, yo eso no lo sé.
Lo estoy contando yo. Ni recibían a los representantes de un equipo que no podía ascender, a pesar de que había conseguido en 3 años consecutivos el ascenso a la Liga Endesa. Esto es lo que nos decía el secretario de Estado para el Deporte y Libertad Digital.
Desde el Consejo los ascensos y descensos están garantizados. Saben ustedes que esto, al final, requiere de un convenio entre la Liga y la Federación. y en caso de no acuerdo o de litigio, actúa el Consejo. Por lo tanto, esto está garantizado. Siempre ha estado. Es verdad que la materialización de esos ascensos deportivos a veces no se producía por otras razones diferentes que las que tenían que ver con las condiciones económicas, que en este caso el Consejo ahí no podía entrar, pero ya ha entrado quien tenía que hacerlo, que es la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. La resolución de abril de este año ha sido clara y contundente, ha cuestionado no solamente el canon de ascenso y su concepto y la cuantía, sino también el FRAD en sus cuantías, y por tanto ha abierto una nueva dimensión y nuevo escenario, que es lo que realmente estamos intentando cerrar.
Parece que llegan aires renovados, parece que Burgos podrá estar el año que viene en Liga Endesa. No sabemos si el otro equipo que ha conseguido el ascenso estará o no estará. Enseguida lo analizamos. Nacho Martínez, secretario del Club San Pablo Inmobiliaria, Club Miraflores, muchas gracias por haber estado esta noche en Tirando a Fallar.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y mucha suerte.
Un saludo. Gracias.
Venga, pues vamos a conocer lo que ha ocurrido en San Sebastián. ¿Cómo está la situación allí, José? Cuéntanos.
Pues la situación, Vicente, en San Sebastián es que Gipuzkoa Basket, este año, después de renunciar el año pasado a la Liga Endesa, ha quedado campeón de la Liga Leboro, ha ascendido y ahora está, igual que el Club Baloncesto Miraflores, tiene de plazo hasta el 15 de julio para saber si puede volver a jugar el año que viene en Liga Endesa o no. Pero mejor que te lo explique yo, que lo explique su director general, Germán Cea. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, venimos de hablar de la situación de Burgos, del Club Baloncesto Miraflores, y tenemos que saber también en qué situación se encuentra Gipuzkoa Basket, un equipo que, recordemos, el año pasado no pierde su derecho deportivo a jugar en Liga Endesa, pero que por motivos económicos renuncia a hacerlo. Y este año, tras dar ese paso atrás y bajar a Liga Leboro, vuelve a ascender a la Liga Endesa. ¿Cómo está ahora mismo la situación, Germán?
Bueno, llevamos 2 meses desde que deportivamente ascendimos. A día de hoy todavía seguimos sin que se fijen definitivamente las condiciones de acceso a la Liga. Uh-huh. Lo último que hemos tenido es el acuerdo de la Asamblea de ACB, que establece un periodo de negociación hasta el 5 de julio y luego, en caso de que no se llegue a un acuerdo, establece unas condiciones. Pero bueno, la realidad es que a día de hoy siguen fijadas esas condiciones y a partir del momento en el que se fijen, pues tomaremos decisiones.
¿Es posible que haya un acuerdo real antes del 5 de julio? Porque estamos hablando de que quedan 3 días, 4 días.
Sí, a ver, desde luego negociando llevamos mucho tiempo, ¿no? Pero también yo tengo claro que si hay acuerdo se va a producir en el último momento y sobre la bocina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mientras haya tiempo y posibilidad, sobre eso tenemos que trabajar, ¿no? Si no pensásemos que es posible, pues ni siquiera lo intentaríamos.
Bien, y de esas condiciones que ha establecido la ACB en el caso de que no hubiera acuerdo el 5 de julio para daros un plazo hasta el 15 de julio para formalizar vuestra situación y vuestra inscripción en la Liga Endesa, ¿esas condiciones son asumibles para Gipuzkoa Basket?
Bueno, a ver, lo que entendemos es que las condiciones que han establecido después de la resolución de abril pues no se ajustan a esa resolución que hay de abril de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Aparte, nosotros estamos en una circunstancia diferente, porque nosotros ya en su día pusimos la cuota de entrada por 3 millones de euros. En este momento desaparecería esa cuota de entrada, pues se genera otro canon diferente con otro nombre. Digamos que jurídicamente la situación es bastante compleja, ¿no? Pero sobre todo, para nosotros lo más importante es que de una vez por todas en el baloncesto se establezcan unas normas claras que se permita con unos criterios objetivos ascender a los equipos que se lo ganan deportivamente. Y bueno, nosotros hemos estado en las dos situaciones, estando en ACB, estando en la LEP, bueno, creemos que lo que se tiene que hacer es regular de una vez por todas eso de forma objetiva y que cuando ganas y cuando pierdes, ¿no? Al final tampoco buscamos un trato preferencial, al final si hay ascensos y descensos, sabemos que si estamos algún día en ACB, pues si haces una mala temporada defenderás y si luego tienes la fortuna de ascender, pues subirás.
Yo creo que en eso estamos todos absolutamente de acuerdo, que debe de primar lo deportivo, evidentemente, lo que uno se gana en la cancha sobre lo económico. Te tengo que preguntar, Germán, ¿este valor de participación de casi 2 millones de euros masiva es llamar al canon de otra manera? ¿Es el mismo perro con distinto collar? Pero claro, como tú bien dices, Gipuzkoa Basket tiene el canon pagado.
Bueno, nosotros tenemos otro canon pagado en su día, ¿no? Yo creo que aquí, sobre todo, lo que hay que ser es objetivos, ¿no? En su día se intentó cerrar la liga, no se pudo cerrar, se pusieron unas condiciones económicas realmente duras que pues solo muy pocos equipos a lo largo del periodo histórico último pues hemos conseguido cumplirlas. Pero bueno, objetivamente en abril te han dicho que toda esta normativa no se ajusta a derecho, que es injusto que el equipo que asciende tenga unas condiciones muchísimo más difíciles que el resto de equipos y que eso no se ajusta a derecho, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que es ajustarse a la nueva realidad, que te lo han dicho, y que en Londresto no podemos estar todos los veranos aburriendo a todos los aficionados y a todos los patrocinadores y a las instituciones y a todo el entorno con estos problemas. No tiene ningún sentido que nosotros hace dos meses hayamos ascendido deportivamente y que estando ya en el mes de julio, pues no sepas dónde vas a jugar la próxima temporada, con los problemas obvios que lleva acarreados, que en este momento ni has podido avanzar nada en el tema deportivo, ni a nivel económico, patrocinadores, ni de organización del club.
Claro, porque imagino que vamos a suponer un escenario que puede ser factible, que es que Gipuzkoa Basket, casi sobre la bocina del 15 de julio, entra en la Liga Endesa. Estamos hablando de que aquí 15 de julio, no hay prácticamente nada hecho en lo deportivo, lo social, lo económico, etcétera, etcétera. Se va con mucho retraso de cara a la próxima temporada, claro.
No, evidentemente, porque a día de hoy no puedes hacer, bueno, puedes mirar, observar, ver situaciones, pero no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Porque no sabes en qué competición vas a poder jugar, ¿no? Con lo cual, pues desde que acabó la Liga LEP, encima acabas muy muy pronto, porque nosotros al quedar primeros no jugamos el playoff, pues digamos que a nivel deportivo pues estás atado de pies y manos, ¿no? Y que luego obviamente pues vas a tener luego muchos problemas porque llegas a un mercado en el que hay muchos equipos que es que tienen ya prácticamente la plantilla hecha, ¿no? Y luego vas a tener que competir contra esos equipos y además luego te tienen que lastrar con unas condiciones que nosotros los hemos padecido. A nosotros, por ejemplo, el haber desembolsado en su día el FAD, pues nos ha supuesto cientos de miles de euros de gasto financiero, ¿no? Uh-huh. Cuando se pide a los equipos que ascienden que inviertan y que den valor a la competición, nosotros estamos de acuerdo, hemos estado 9 años en ACB, ¿no? Pero nosotros queremos el poco o mucho dinero que tengas invertirlo en baloncesto, en jugadores, en mejor plantilla, no en cumplir los requisitos que te lastran cuando compites con el resto de equipos.
Lo hablábamos antes con el representante de Burgos. Se ha establecido como un mantra que dice que club que baja de la Liga Endesa no es viable. Bueno, Gipuzkoa Basket ha demostrado que de momento es viable, pero ¿esto es así? ¿Tan grave es para un club bajar de la Liga Endesa de cara a su futuro económico?
Bueno, yo creo que el bajar no. El problema es todo el esfuerzo que has hecho por mantenerte en la competición en la Liga Endesa, que cuando bajas con un lastre y muchas veces con una piedra a la espalda que pesa mucho más de lo que puedes soportar, ¿no? El hecho simplemente del descenso no supone. Al final hay que ser realistas y el baloncesto en ninguna de las categorías subsiste o no hay ningún equipo que subsista simplemente por lo que pueda generar del propio negocio, ¿no? Al final todos los equipos necesitan aportaciones del propietario, de las instituciones, de diferentes fórmulas para completar los presupuestos, ¿no? Entonces, cuando descienden los equipos, normalmente suele ser porque ya están muy debilitados económicamente y es ese problema que arrastran del esfuerzo de haber estado intentado mantenerse en esa competición, ¿no? Nosotros llegó un momento en el que deportivamente ya habíamos descendido varias temporadas y entendíamos que no tenía ningún sentido administrativamente volver a permanecer en una competición que ya nos estaba diciendo varias temporadas que no éramos capaces de competir para mantenernos en el campo.
Es evidente y es de bastante sentido común. Germán, hace 2 semanas en una entrevista en Solo Basket, Porfirio Fisac, el técnico de Gipuzkoa Basket, decía que cifraba en un 80% las posibilidades de que el equipo esté la próxima temporada en Liga Endesa. Han pasado 2 semanas, han podido ocurrir muchas cosas en vuestro foro interno, han aparecido estas nuevas condiciones de la Liga Andesa, pero cuando veis esa entrevista, lo primero que piensas es, pues Porfi lleva razón, o es decir, se ha pasado.
Bueno, a mí que no paran de preguntarme todo el rato en entrevistas, bueno, ¿cuál es el porcentaje?
Claro.
Porque es la forma de preguntarte, bueno, ¿y tú qué crees que va a pasar? Sí. Yo suelo decir que lo del porcentaje lo que manifiesta es el estado de ánimo de cada uno. Entonces, por Tibusac, que tiene mucha fuerza personal y su estado de ánimo siempre es muy bueno, pues lo que significa que él tiene muchas ganas, mucha ilusión por estar en la Liga ACB, ¿no? En estos momentos es imprescindible, habrá que ver cómo se terminan las comisiones, las negociaciones en estos días del mes de julio, y habrá que ver cómo queda el marco reglamentario, y a partir de ahí tomaremos las decisiones. Pero en este momento es imposible saber dónde vas a competir, y ese es el problema, ¿no? Que después de dos meses sigues sin saber dónde puedes competir, porque ni siquiera sabes en estos momentos a ciencia cierta cuáles van a ser las condiciones.
Estamos ya encarando la recta final de la entrevista, Germán, pero este año se produce un nuevo escenario en lo que es la provincia de Guipúzcoa, ¿no? Con el ascenso de Samic a la Liga Leboro, ¿podrían coincidir los dos clubes en Leboro o podría haber uno en Liga Andesa y otro en Leboro? Al final es una situación que no se ha dado nunca, y ¿cómo la estáis gestionando? Me consta que ha habido un acuerdo con Diputación, pero ¿cómo se lleva todo esto para adelante?
Bueno, yo creo que Guipúzcoa es una provincia en la que el deporte es muy importante, y bueno, en estos momentos hay dos equipos guipuzcoanos en primera división de fútbol, ¿no?
¿Sí?
Y bueno, si puede haber un equipo en Liga Andesa y un equipo en Leporo, pues fenomenal, y si tiene que haber dos equipos en Leporo, pues también fenomenal, ¿no? Yo creo que Guipúzcoa apuesta por el deporte, la práctica del deporte es altísima, ya desde edades escolares está hablando de que el 80% de los escolares de Guipúzcoa pues practica una modalidad deportiva, y yo creo que eso pues bueno, pues luego se va reflejando en las categorías superiores, ¿no? Yo creo que es un motivo de orgullo y satisfacción.
Hace un año tomabais la decisión de no competir en Liga Andesa pese a que os había ofrecido esa plaza. El balance después de un año de haber visto cómo, bueno, se cambia de pabellón, se vuelve al Gasca, cómo la gente se puede enganchar, cómo el club económicamente y deportivamente principalmente responde, ¿el balance es positivo o siempre sí, queda ahí el haber dicho podíamos haber jugado en ACB?
Bueno, yo creo que ya cuando se toma esa decisión, es una decisión que se lleva madurando y que se produce, yo creo, de forma muy racional, ¿no? Obviamente, tampoco tenías ninguna seguridad de que en la Liga Leporo, pues esa estar primero, que dices una temporada como la que ha sido, ¿no? Pero bueno, yo creo que el balance ha sido muy positivo. La gente que ha ido este año al Gasca ha disfrutado. Hemos ganado todos los partidos en casa menos uno. Y yo creo que ha servido para coger fuerzas e ilusión, ¿no? Uh-huh. Sin perder la referencia, que está claro que aquí hemos tenido partidos de Liga Andesa con 10.000 personas y que hemos jugado un playoff y que indudablemente pues la gente pues añora los tiempos que pues de clasificados para la Copa del Rey, ¿no? Uh-huh. Tampoco vamos a ocultar que esa aspiración y ese deseo está ahí. Lo que pasa es que luego hay que ser también consecuentes con tus posibilidades, ¿no?
Bueno, y ya por terminar, vamos a ponernos en un escenario que no sea el mejor. Evidentemente, si el Guipúzcoa Vázquez juega en Liga Andesa, pues todo va a ser más fácil a nivel de captación, de mantener la ilusión, etcétera, etcétera. Pero si finalmente Guipúzcoa Vázquez no consigue entrar en Liga Andesa, ¿cómo se convence a la gente de que vaya y de que anime y de que se saque un abono con la competencia de la Real Sociedad, con la competencia de, bueno, hasta el baloncesto femenino está creciendo en Guipúzcoa, y sobre todo con el muro de decir, hemos vuelto a subir y no hemos podido entrar? ¿Por qué competimos? ¿Cómo vendemos ilusión?
Bueno, yo creo que aquí, una vez que estás en la Liga Andesa, hemos estado 9 años, igual el esfuerzo es mayor de convencer a la gente de que volvemos allí y volvemos a intentar competir en una división, una competición que es muy complicada y que ya la gente en los últimos años ha visto que era muy difícil, ¿no? Y que si no tienes un potencial importante, pues al final sufres para ganar cada partido. Yo creo que en Leporo la gente que ha ido este año lo ha disfrutado, que sabe distinguir perfectamente las diferentes de niveles de baloncesto que hay, pero ha disfrutado, y la valoración cuando hablas con los aficionados es que habían disfrutado mucho más el año pasado en el Gasca, en el Leporo, que por ejemplo el año anterior en ACB, que fue una liga muy muy complicada y muy difícil, en que al final te acabas descendiendo.
Pues me parece una reflexión de lo más interesante. Puede ser más fácil vender ilusión jugando en Leboro que venderla jugando en Liga Endesa. Desde luego, con eso también me quedo. Germán Cea, toda la suerte del mundo, que ojalá el 15 de julio, pues Gipuzkoa Basket, por mor de la justicia deportiva, que es lo que debería imperar en estos casos, juegue en Liga Endesa, que es donde se ha ganado estar. Os deseamos toda la suerte del mundo, estéis donde estéis en la próxima categoría. Gracias por haber estado Tirando a Fallar.
Venga, muchas gracias a vosotros por seguir el baloncesto.
Pues así están las cosas en San Sebastián y en Burgos, buscando la entrada de la Liga Endesa, y donde hay muchísimo movimiento en las últimas horas. Está abierto el mercado de agentes libres, es en la NBA. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Con nuevo equipo para José Calderón y Ricky Rubio.
Efectivamente, José Calderón se va a las orillas del lago Erie con los Cleveland Cavaliers, fichando por el mínimo de veterano de su categoría, que son 2,33 millones de dólares bruta de ficha bruta. Y Ricky Rubio se va para la tierra de los mormones, en Salt Lake City, con los Utah Jazz, del equipo de Quinn Snyder. Acá ha sido traspasado unos días antes por un primera ronda del draft del 2018. Así que maletas para dos de nuestros españoles.
Especialmente interesante el caso de Calderón, ¿no? Porque el que los Cavs muestran mucho interés, porque van a tener que pagar mucho dinero por él, ¿no?
Efectivamente, al pasarse el límite salarial, está penalizado el equipo de Cleveland, y tiene que pagar aproximadamente $4 de penalización por cada dólar invertido en el jugador, con lo cual la penalización de fichar a Calderón puede rondar los 8 millones de dólares aproximadamente. Así que cifras importantes.
Desde luego demuestra que los Cavaliers están muy interesados en Calderón para hacer ese sobrecoste con el fichaje del base extremeño. ¿Qué se ha dicho en Estados Unidos del movimiento de Calderón y también del de Ricky Rubio?
Bueno, de Calderón ya era casi una crónica de un fichaje anunciado, ¿no? Que ya demuestra que Cleveland y LeBron James están interesados en gente veterana, gente demostrada. De hecho, han dejado que pasara Deron Williams, y Calderón pasa básicamente a ocupar su situación en el equipo. Y de Ricky, pues el cambio de aires, desde luego los 6 años en Minnesota han sido muy importantes, pero también tiene un entrenador muy bueno en Quinn Snyder, sin quitarle méritos a Tom Thibodeau, y un equipo muy joven que llegó a muy altas cotas en los playoffs. Así que Ricky, esos cambios de aires, suponemos que les va a sentar muy bien, perdona.
Bueno, esperemos que le vaya muy bien a los dos españoles. Y en el resto del mercado NBA, dos nombres principales, Chris Paul y Paul George. Tienes 50 segundos, John.
Bueno, evidentemente Chris Paul cambia también para tierras tejanas con los Houston Rockets. Le ha interesado mucho la presentación de la posibilidad de futuro de haciendo compañero de Harden. Paul George ha ido a tierras de Oklahoma, pero se supone que es durante un año. Muy curiosamente, Víctor Oladipo y Domantas Sabonis han ido para Indiana. Sí. Se ha cuestionado mucho este tipo de traspasos, incluso que se decía que había equipos que ofrecían más, así que lo importante aquí es que no querían que en Indiana fuese a un equipo de la conferencia este, Paul George. Y finalmente, el supermillonario contrato que ha firmado Steph Curry, que no ha sido ni más ni menos de 201 millones de dólares, 5 años con Golden State. Así que, bueno, pues hará muchos viajes al banco este hombre.
La semana que viene con más calma. John, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Chao. Nos vamos, nos vamos.
Bueno, pues nos ha quedado un programa más que cargado. Esperamos haber resuelto todas las incógnitas con las que arrancábamos hace una hora este Tirando a Fallar. Pero bueno, vamos a tener un verano movido sin duda. En la realización estuvieron Kelu Robles y Marta Pérez. Volveremos el próximo domingo a las 11 de la noche con José Manuel Puertas, pendiente de todo lo que vaya a ocurrir durante todo este verano. Se queda al frente, por supuesto, con todos vosotros, porque no podéis faltar ni uno, porque la cantidad de cosas que os vamos a contar, desde luego, es no es que sea importante, es que es indecente directamente. Gracias a todos.